Este programa es una producción de Integridad y Sabiduría y ESER, el Ministerio de Mujeres de la Iglesia Bautista Internacional, la IBI. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Inicia su programa Mujer para la Gloria de Dios.
Hoy queremos hablar sobre el maná, el pan que el Señor proveyó a los judíos por 40 años, mientras estos caminaron en el desierto antes de llegar a la tierra prometida.
Y Katy, déjame leerlo en Éxodo 16, 13 al 26. Y sucedió que por la tarde subieron las codornices y cubrieron el campamento. Por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando la capa de rocío se evaporó, he aquí sobre la superficie del desierto había una cosa delgada, como copos, menuda, como la escarcha sobre la tierra. Al verla, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Y Moisés les dijo, es el pan que el Señor les da para comer. Esto es lo que el Señor ha mandado. Cada uno recoja de él lo que vaya a comer. Tomarán un gomer por cabeza, conforme al número de personas que cada uno de ustedes tiene en su tienda. Y así lo hicieron los hijos de Israel, y unos recogieron mucho y otros poco. Cuando lo midieron con el gomer, al que había recogido mucho no le sobró, ni le faltó al que había recogido poco. Cada uno había recogido lo que iba a comer. Y Moisés les dijo, que nadie deje nada para la mañana siguiente. Mas no obedecieron a Moisés. Y algunos dejaron parte del maná para la mañana siguiente, pero crió gusanos y se pudrió. Y Moisés se enojó con ellos. Los recogían cada mañana, cada uno lo que iba a comer. Pero cuando el sol calentaba, se derretía. Y sucedió que en el sexto día recogieron doble porción de alimento, dos gomeres para cada uno, y cuando todos los jefes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés, él les respondió, esto es lo que ha dicho el Señor, mañana es día de reposo consagrado al Señor, cosan lo que van a cocer y hiervan lo que van a hervir, y todo lo que sobre guárdenlo para mañana. Y lo guardaron hasta la mañana como Moisés había mandado. Y no se pudrió, ni hubo en él gusano alguno. Y Moisés dijo, cómanlo hoy, porque hoy es el día de reposo para el Señor. Hoy no lo hallarán en el campo. 6 días lo recogerán, pero el séptimo día, día de reposo, no habrá nada.
Wow.
Interesante.
Sí, y como el Señor prueba que Él te va a proveer, no se preocupa. Pero nuestra carne siempre como los judíos.
Sí.
A simple vista pudiéramos pensar, ¿cómo es posible comparar a Jesús con una comida? Sin embargo, cuando comenzamos a analizar lo que representó el maná para el pueblo judío en el desierto, es increíble ver las similitudes que encontramos entre Jesús y el maná. Algunos pastores estudiosos de la Biblia piensan que el maná es una tipología de Cristo. Recordemos que un tipo es una prefiguración de algo que iba a venir en el futuro. Es algo que apuntaba hacia una realidad divina. Como la maná apuntaba a Cristo, entonces él es el antitipo o lo que el tipo representaba. El propósito del maná fue demostrarle a los judíos que Dios es quien llena todas sus necesidades.
Amén. Y Katy, escucha cómo Moisés lo explica más a fondo en Deuteronomio 8:3. Y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor.
Amén. Vamos a evaluar las características físicas del maná para ver cómo esta representaba a Jesús. Leyendo de nuevo el versículo 14, cuando la capa de rocío se evaporó, he aquí sobre la superficie del desierto había una cosa delgada como copos, menuda, como la escarcha sobre la tierra. La primera característica es que fue pequeña. Números 11:7 nos dice, y el maná era como una semilla de cilantro y su aspecto como el del bdelio. Una semilla de cilantro tiene más o menos 5 milímetros o la mitad de una semilla de pistacho, para que uno pueda tener una idea. Okay. El hecho de que esta fuera muy pequeña no lo hace poco significativo, sino que demostraba la humildad de Jesucristo. Aunque Jesús es Dios, creador de todo, al tomar forma de hombre nació como un bebé en medio de una familia pobre en un pequeño y no muy conocido pueblo.
Y esto me recuerda Filipenses 2, del 7 al 8, porque dice, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nota que él no solamente se humilló viniendo en forma de hombre, sino también como siervo.
Wow.
Porque si hubiera venido en forma de hombre como un rey,
exactamente,
no es lo mismo que como un siervo. Por otro lado, el maná era como una semilla redonda. ¿Qué tú crees que representa el círculo, Katy?
Quizás la eternidad. No tiene comienzo ni fin.
Ok. Katy, la parte humana de Jesús tenía comienzo, sabemos,
claro,
y tenía fin porque él nació y murió. Sin embargo, como estudiamos la semana pasada, Apocalipsis 1:8 nos dice, yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso.
Y Hebreos 5:6, hablando sobre Jesús, nos recuerda, tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Y 7, versículos 2 a 3, del mismo libro, hablando sobre el rey Melquisedec, nos dice, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem. De Salem.
Sí, Salem.
Rey de Salem. Uh-huh. Esto es rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad.
Usted está escuchando Mujer para la Gloria de Dios, una producción de Integridad y Sabiduría.
Bueno, Katy, tú nos estabas hablando antes de irnos a la pausa.
Sí, que como él era como en el, igual que el rey Melquisedec, que era de su
linaje.
Linaje, gracias.
Uh-huh. Sí.
Que no tenía
principio
ni fin, etc. No estamos diciendo que era lo mismo que Melquisedec, porque Jesús no es igual que nadie. Pero la Biblia en hebreo sí habla que él era de ese linaje.
Uh-huh.
Y estamos comparando cómo eso es para Jesús.
Así es. Y el versículo 31 de Éxodo 16 nos dice, era como refiriéndonos al maná, que estamos haciendo la comparación de Jesús y el maná, nos dice que el maná era como la semilla del cilantro blanco y su sabor era como de hojuelas con miel. En la Biblia, usualmente el blanco representa pureza o justicia moral.
Amén.
Y Primera de Pedro 1:19 nos explica que Jesús era un cordero sin tacha y sin mancha. Él es el único que ha nacido sin una naturaleza pecadora y que vivió una vida de obediencia total al Padre. Por esto le fue dado el nombre sobre todo nombre, como dice Filipenses 2.
Así es. Y Maciel, en este mismo versículo 31 de Éxodo 16, nos dice que el sabor era como de hojuelas con miel.
Mm.
Era dulce.
Qué rico.
¿Qué puede ser más dulce que una vida llena de Jesucristo?
Absolutamente nada.
Así es.
Es algo imposible de explicar. Sin embargo, aún en medio de tribulaciones que nos podamos encontrar, hay paz, hay una paz que trasciende todo entendimiento.
Así mismo es.
Y aun cuando hay tribulaciones que no, como que nos quitan la paz, uno sabe a dónde recurrir a buscar paz.
Amén, para devolver.
Para volver como a recargarnos la batería.
Enchuflar.
Sabemos dónde conectarnos a Jesús.
Amén.
Que es una fuente inagotable. Y toda la angustia que la angustia que enfrentamos sobre el qué dirán, qué se va a hacer, qué pasará, sobre el futuro, las ansiedades, desaparece cuando nos conectamos al Señor.
Amén.
Y Salmo 34:8 nos dice, probad y ved que el Señor es bueno.
Amén.
Prueben y vean que el Señor es bueno. ¿Cuán bienaventurado es el hombre o la mujer que se refugia en el Señor?
Y más si escucha, vamos a escuchar ahora Salmo 119 y 103. ¿Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca? Y sábeme que Jesús es la palabra, como Juan 1:1 nos dice. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. La palabra usada para verbo en griego es logos, o traducido literalmente como la palabra. Nada de este mundo se compara con él. Como Salmo 40, versículo 5 nos dice, muchos son, Señor Dios mío, las maravillas que tú has hecho y muchos tus designios para con nosotros. Para con nosotros nadie hay que se compara contigo. Y si los enunciara y hablara de ellos, no podían ser enumerados.
El maná fue lo que alimentó a los judíos por 40 años en el desierto. Ellos recibían codornices en la tarde y en la noche el Señor les enviaba el maná para que en la mañana tuvieran el rico desayuno de maná. Esta dieta de solo dos alimentos los mantuvo saludables por todo este tiempo, porque el Señor es el mejor nutricionista.
Amén, amén.
Salmo 78, 23 al 25 nos recuerda que esto fue un regalo de Dios, que los nutrió y los satisfizo, dio órdenes a las nubes arriba y abrió las puertas de los cielos, hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio comida del cielo, pan de ángeles comió el hombre, Dios les mandó comida hasta saciarlos.
Wow. Y notame que este pan bajó del cielo, al que igual que Jesucristo, como él mismo dijo en Juan, capítulo 6, versículo 35, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. La cantidad de maná que el Señor les enviara era abundante y suficiente para todos los judíos, como Éxodo capítulo 16, versículo 18 nos dice. Cuando lo midieron con el gomer, al que había recogido mucho no le sobró, ni le faltó al que había recogido poco. Cada uno había recogido lo que iba a comer. Un gomer es equivalente a 2.2 litros. Y la cantidad de personas que andaban en el desierto era más de 1 millón de personas, porque Números capítulo 1, versículo 45 a 46 nos dice, y todos los enumerados de los hijos de Israel por sus casas paternas de 20 años hacia arriba, todo el que podía salir a la guerra en Israel, fueron 603,550. Y el versículo 47 nos dice que los levitas no fueron contadas en esta cifra, obviamente tampoco las mujeres y los niños.
Así es, y este no fue un milagro pequeño.
No.
Que pudiéramos pasar desapercibido. Fue un gran milagro. El maná llenó sus necesidades de este pueblo tan grande, como Jesús llena todas nuestras necesidades hoy. Y va más allá de lo que podemos imaginar, como dice Filipenses 4:19. Y mi Dios, decía Pablo, proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Wow.
O sea que Él no tiene ninguna carencia, por eso puede suplir todas nuestras necesidades materiales y espirituales.
Y es inimaginable.
Sí.
Las riquezas de la gloria, ¿cómo no? Más allá de lo que yo puedo pensar.
Sí, que no tiene
entender.
Que ver, no tiene que ver con los problemas económicos de este
Así
mundo.
Así mismo es.
Wow, qué esperanza, ¿verdad? Evidentemente este fue un regalo del cielo, el maná. Ellos no tuvieron ni siquiera que salir a buscarlo, sino que el regalo cayó en sus manos, en el lugar donde se encontraban. Dios vio la necesidad de alimento del pueblo en el desierto y la llenó aún antes de que estos se lo pidieran.
Amén.
Y esto es exactamente lo que Él hizo en Jesucristo, como Romanos 6:23 nos dice, que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y antes que nosotros nos hubiéramos dado cuenta de nuestra condición de pecadores, ya el Padre proveyó al maná del cielo a Jesús para nuestra salvación, para nuestra justificación.
Y eso me recuerda el versículo que dice que cuando nosotros estamos orando, Él sabe lo que necesitamos, aún antes que pedirlo.
De que esté la palabra en nuestra lengua.
Él es omnisciente, Él sabe de todo.
Sí.
Y Maciel, el maná fue algo desconocido para los judíos. Fue un misterio cuando llegó por primera vez, y por eso los judíos decían en Éxodo 16:15, ¿qué es esto? Porque no sabía lo que era.
Ajá.
Y Moisés les dijo, es el pan que el Señor os da para comer. Y por otro lado, ahora escuchen lo que los judíos dijeron de Jesús en Juan capítulo 6, versículo 42. ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuya padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice que yo he descendido del cielo? Juan nos dijo en su libro, en capítulo 1, versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿Qué es esto? La misma pregunta.
Ya tú sabes. El maná vino para el pueblo elegido de Dios, para Israel. Y entre estos, Él no hizo excepción de, entre el pueblo de Dios, Él no hizo acepción de personas. Todos, incluyendo hombres o mujeres, adultos o niños, ricos o pobres, sanos o enfermos, fuertes o débiles, mientras fueron elegidos, mientras era parte del pueblo de Dios, recibieron del maná para alimentarse. Y esto no es como Él es hoy en día en cuanto a la
con
salvación
nosotros,
con nosotros.
Claro, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, como Hebreos capítulo 13, versículo 8 nos dice. Jesús es igual con sus hijos hoy en día, como tú dijiste, Masi.
Uh-huh.
En el tiempo de Éxodo, los elegidos fueron solo los judíos. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, los elegidos son todos aquellos que creen en su nombre, el Mesías judío, como Juan capítulo 1, versículo 12 nos dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Por esto es que Gálatas 2, capítulo 2, versículo 28 nos dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Como
Amén.
Tú dijiste, esto es para la salvación.
Uh-huh. Muy importante destacar eso. Y aunque el maná fue dado a todo el judío en el desierto, sin excepción, fue algo exclusivo, ¿verdad?, para ellos. Asimismo es Jesucristo como el pan de vida, es dado exclusivamente a los creyentes. Y quiero resaltar que aunque el maná fue dado a toda la nación, cada uno tuvo que procurar su porción y comerla de manera individual. Esto no es diferente para con nosotros.
Así mismo es.
Hebreos 7:25 nos avisa, por lo cual Él también, o sea, el Señor, es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Así como los judíos hubieran muerto si no hubieran procurado comer su porción de maná, Cada persona necesita de manera personal tomar una decisión por Cristo y entregar su vida a Él.
Amén.
Para recibir salvación, porque de lo contrario sufrirá la muerte eterna en el infierno. Jesús lo dijo en esta forma en Juan 6:55-56. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él.
Wow.
Es muy, muy importante que nosotras reflexionemos sobre estas verdades, porque cuando tristemente hay otros pseudo evangelios por ahí que te hacen creer que todo es tan fácil y que tú no tienes que tener arrepentimiento o que solamente tienes que decir, ah, yo creo en Jesús.
Sí, pero Dios es amor.
Dios es amor y demás. Pero no, o sea, tenía que haber en nosotras una rendición, un reconocimiento del señorío de Cristo, no solo del amor, sino de que Él manda.
Su justicia también.
De que Él es justo, de que él tiene ira contra el pecado y contra el pecador.
Y Él es que hace las reglas.
Él es
y
que
él
pone las
reglas.
Y Él
dijo que nosotros tenemos que arrepentirnos y ir donde Él.
Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios.
Katy, tú nos decías antes de irnos a la pausa, fui yo la que terminé diciendo que Jesús dijo en Juan 6:55-56, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Hablábamos que como el pueblo de Israel tenía que coger el maná, así, nosotros tenemos que recurrir a Cristo.
Comérselo. Y entonces, yo quiero repetir la pregunta de esa semana porque se relaciona tanto en lo que estamos diciendo.
Ay, sí.
Jesús es tu sustento. Jesús es tu pan. Piense bien en esto, porque yo oigo lo que tú acabas de leer. Y si yo fuera allá, imagínese. Tiene que comer mi carne y tomar mi sangre.
Suena raro, Katy, la verdad.
Uno siempre piensa mal de los judíos, pero sonaba muy raro.
Sí.
Pero es exactamente como dijimos, Él es el pan de vida. Es interesante que los judíos recibían el maná temprano en la mañana, lo que implicaba que el Señor lo enviaba en la noche. Como Números, capítulo 11, versículo 9, nos instruye, cuando el rocío caía en el campamento por la noche, con él caía el maná. Ellos no podían recogerlo en la noche, sino que tenían que esperar a que la luz lo revelara. Y esto es lo mismo con nosotros. Jesús nos dijo en Juan capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Amén.
El maná caía en la oscuridad y hasta que brillaba el sol, los judíos no lo recogían. Y Jesucristo vino en la oscuridad para hacer brillar su luz, como Él es la luz en las tinieblas.
Amén.
Pues ellos no podían recogerlo en la noche porque no lo reconocía. Cuando Jesús vino, también nosotros estábamos en la oscuridad y teníamos que ver su luz para reconocerlo.
Así es, su luz que alumbró nuestras tinieblas, como Amén. Hay una canción por ahí que cantamos.
Amén.
Y Katy, escuchemos el veredicto de Jesús en Juan 3:19. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Para todos nosotros a quienes el Señor nos ha llamado a su luz, se nos hace difícil entender cómo es que Él, no es obvio, o sea, cómo es que el Señor, luz del mundo, no es obvio para todos.
Así mismo
es. ¿Cómo es que no pueden ver la luz que hay en Jesús? Sin embargo, el versículo siguiente, el 20, nos explica el por qué. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. O sea que prefieren estar en oscuridad para que nadie los corrija.
Así mismo.
Y para no
es.
Tener que rendirle cuentas a nadie, sino a sí mismos.
Así mismo es. Y yo pensando ahora cuando estabas hablando más, y que muchas veces aún como cristianas, hay áreas que no queremos ver.
Sí.
Son nuestro pecado favorito, vamos a decir. Uh-huh. Y no queremos que el Señor lo revela. Pero tenemos que buscar estas áreas secretas y deja que la luz del Señor brille sobre ellos. Porque si no, nos causan daño.
Sí.
Y el Señor quiere que nosotros tenemos la vida abundante.
Amén.
Yo no puedo tener una vida abundante si tengo pecado siempre
sí.
en mi corazón, que yo no quiero limpiar, que yo no quiero quitar.
Uh-huh. Que es como la basurita que uno cuando no quiere limpiar profundamente, uno limpia en el pasillo y la mete abajo del mueble, de la cama, y se te cae un día algo y tú vas al piso y mira para abajo de la cama, ¡ay, pero qué sucio! Pero
o
no.
Quizás no lo pone a propósito debajo de la cama o la sofá, pero tampoco yo lo quito para limpiarlo.
Exacto.
Lo dejo eso para otro tiempo. No,
pero así como nuestras casas, nosotras necesitamos una limpieza profunda. Y tú sabes que, Katy, a veces el Señor utiliza a las personas que nos conocen profundamente.
Ay, sí.
Para nosotras que estamos casadas y que nuestros esposos son temerosos del Señor.
Amén.
Dios lo usa mucho a ellos para decirnos.
Así es.
Yo tengo que luchar con no venir a la defensiva
cuando
Leo me señala algo, porque es como nuestra tendencia pecaminosa natural de decir, no, pero es que yo lo hice porque tal cosa, porque no sé qué, y como la justificación
así
de una vez.
Es.
Pero el Señor nos muestra áreas de oscuridad a través de personas que nos aman profundamente
así
como
mismo.
Para decirnos la verdad, y es bueno pedir al Señor la humildad que no tenemos.
Así
para
mismo.
Decir, mira, tú sabes que es verdad. O tú sabes que yo no estoy de acuerdo contigo, pero yo lo voy a orar y lo voy a pensar.
Exactamente. A veces ellos no tienen razón, a veces sí, obviamente. Y eso es el Espíritu Santo que nos ayuda. Pero es como tú dices, no sea defensiva. Y eso no es fácil.
No.
Pero es lo que deberemos hacer.
Sí.
Y eso es falta de humildad.
Sí.
Y yo sé lo mismo. Cuando Miguel me dice, mire, tenemos que hablar, yo comienzo a sudar.
Ya viene, comadre.
Ay, ¿qué va a hacer esta vez? Pero yo lo necesito, aunque no quiero admitirlo, yo lo necesito. Y yo no es solamente con Miguel, yo trabajo con las líderes muy cerca.
Sí.
Ellos se sienten conmigo, me dicen cuando yo no estoy correcto en algo.
Amén.
Yo necesito eso.
Sí, todos lo necesitamos.
No solamente yo, todo el mundo, pero yo tengo que admitir, porque nosotros siempre vemos que la otra no necesita.
Ah,
sí.
Sí.
Pero yo lo necesito, yo tengo que aceptar eso y yo tengo que interiorizar esto.
Exacto.
Porque siempre creemos que estamos bien.
Ajá.
No estamos bien, la mayoría de las veces estamos mal, y yo necesito la gente que roce conmigo para decirme, piensa bien en esto. Tú has pensado bien en esto. Es la vida, y por eso el Señor nos regaló una familia.
Exacto, es parte de la gracia.
Amén.
De Dios para
Amén.
Nosotras, porque no nos deja en el error.
Exactamente. Uh-huh. Cada uno ayuda al otro para crecer, y eso es lo que el Señor quiere, porque nosotros tenemos la imagen de Él imprintado, está impuesto en nosotros, y nuestras relaciones tienen que demostrar al mundo a Jesús.
Amén.
Pues necesitamos, obviamente, siempre crecer más, y cuando hacemos mal, pedir perdón.
Sí.
Y seguir adelante, obviamente.
Exacto.
Porque está perdonada, pero yo necesito aceptarlo para cambiar.
Y admitir que no es el otro el que tiene la culpa, soy yo.
Soy
perdón.
Yo, exactamente. Uh-huh. Regresando a donde quedamos, estamos hablando que la gente no quiere ver la luz porque le gusta su pecado, vamos a decir. Y versículo 20, tú leíste, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene la luz para que sus acciones no sean expuestas. Y estamos hablando, como tú comenzaste diciendo, ¿cómo es posible? No es obvio que Jesús es Dios, pero ellos no lo pueden ver. La realidad es que el Señor es quien tiene que buscarnos a nosotros y quien regene nuestra mente para que podamos entonces verle y entenderle. Eso es la realidad. Nosotros no somos más que la gente que no lo vea. No somos más inteligentes.
No.
Es que tenemos el Espíritu Santo morando, sí, que se quita la vela. Porque éramos ciegos. La palabra dice que el príncipe de ese mundo ha encegado el mundo para que no lo puede ver. Uh-huh. Y a menos que el Espíritu Santo hace, ¡yup!, me pongo la lente de la Biblia, ¡oh!
Ya veo, wow, todo
la cosa
perfecto,
está nítida. Que yo no lo vi antes tampoco, pero no somos nosotros.
No.
Eso es lo que tenemos que entender.
Es Dios.
Es la gracia y misericordia de Dios que somos, uh-huh, capaces de verlo.
Sí, y en algunos círculos cristianos no les gusta escuchar lo que voy a decir, pero es la elección soberana de Dios.
Así es. Y no es porque nosotros hicimos algo bueno.
Uh-huh.
Yo soy tan malo como la persona al lado.
Sí.
Mi corazón es engañoso. Hay áreas de mi mente que todavía está entenebrecida, pero el Señor está limpiando mi mente.
Amén.
Y eso es lo que tenemos que seguir. Sin embargo, después que el Señor se quite esas velas de nuestros ojos, una vez que hemos visto su luz, esto es algo tan maravilloso que todo el mundo palidece ante su presencia. Uno, antes de tener al Señor presente, uno está viendo la casa, la comida, el carro, ese viaje aquí y allá. Pero eso no tiene nada de valor después que tú realmente conoces a Cristo. No es solamente ser cristiana, es que realmente conocerlo, vivir para Él. Y no hay nada como caminar en su luz.
Amén.
Segundo de Corintios 4, 3 a 4, nos explica la razón por la que no vivimos su luz, a menos que Dios nos la revela. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de ese mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, como yo había dicho,
uh-huh,
para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios.
Amén.
No pueden verlo.
Uh-huh. Y en este mismo capítulo, el versículo 6 explica lo que el Señor nos hizo, como acabas de mencionar, Katy. Dice, pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Y es interesante ver cómo el Señor usaba el rocío de la mañana como un mantel para proteger al maná y cubrirlo. Entonces, cuando el sol subía, el rocío se evaporaba y el maná se derretía, según leímos ahorita en Éxodo 16:21.
Si no lo comía, ¿verdad?
Ajá, si no lo comía, se derretía.
Y lo mismo con nosotros. Nosotros tenemos que comer esa maná todos los días. Él dijo, coma mi carne y bebe mi sangre. Eso es el maná, es Él. Él tiene que ser tan parte de nosotros. La Biblia tiene que ser tan parte de nosotros que está corriendo en la sangre.
Uh-huh.
Eso es, tiene que ser nosotros. No hay otra forma, uh-huh, de decirlo. No es que yo...
Como ser unos con Él, ¿verdad?
Sí,
como...
mismo es. Porque, ¿qué dijo Él? Sin mí,
nada soy,
nada puedes hacer.
Uh-huh.
Y esa es la realidad. La persona más sencilla, la persona más humilde, la persona sin educación, a veces brilla tanto por Jesús.
Uh-huh.
Y eso es un testimonio al mundo, porque será igual que ellos no son pescadores, pero hablen con tanto sabiduría. Lo mismo con nosotros. Tú sabes, uh-huh, que yo puedo ser una persona muy sencilla, humilde y no tengo educación, pero yo puedo hablar de Jesús y mi vida puede demostrar al mundo cómo es Jesús. Y eso habla mucho más de cualquier mil palabras que uno puede decir.
Así es, así es.
Ay, y Maciel, esto me recuerda a Mateo, capítulo 6, versículo 33. Pero buscar primero, recuerdes, eso vino en la noche para que ellos la buscaron para comer en la mañana, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero buscar primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. el Señor quiere nuestras primicias y esta fue una forma más de enseñarnos.
Así es. Primero, lo primero, como así dicen por ahí.
Ay, excelente. Obvio, pero no tan obvio cuando sí. Uno está viviendo.
Ajá. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, refiriéndose a lo material, que ese pasaje habla de por qué nos preocupamos por la ropa, por la comida, por los bienes, por tantas cosas. Y
tú sabes lo que viene en mi mente, hace ahora mismo que estamos en principio del programa hablando que Moisés dijo solamente colecciona para un día y se
cuando recogieron más
entonces se pudría y tenía gusanos. Y eso es lo mismo aquí.
Sí.
Nosotros muchas veces no buscamos al Señor primero porque tenemos miedo que no vamos a terminar lo que tenemos que hacer o trabajar o lo que sea. Es lo mismo.
Sí, y tú sabes que, Katy, como me llega a la mente una aplicación de nuestra vida cotidiana, que vivimos en un mundo de supermercados y de despensas y de almacenar, y a veces las cosas se nos dañan en la casa.
Así
porque
es.
Compramos de más, y hay gente que no tiene, que tenemos que... Sabemos que lo prioritario es nuestra alma, ¿verdad? Que el
Amén.
Señor nos nutra el alma. Pero también en el plano físico, o sea, no hay que dejar que las cosas se pudran como le pasó al pueblo de Israel, sino compartir con el delivery, con la señora que baja en el parque, con quien sea. Porque esta sociedad consumista que dice almacena, y a veces hay cosas que no se pudren, pero que no se usan,
sí.
Como ropa, como cuántas cosas en la casa que no estamos usando, otro las necesita. Entonces,
claro.
es una buena aplicación, pero sobre todo enfocarnos en buscar primero al Señor, porque al Señor, Él nos enseña y nos guía y nos orienta sobre todas estas pequeñas
Amén.
Cosas
Amén.
De la vida práctica.
Amén.
Y eso es lo que queremos resaltar, darle la primicia a Él. Y en Isaías 55:6 vemos que la palabra dice, busquen al Señor mientras puede ser hallado, llámenlo en tanto que está cerca. Dios está diciendo que llegará un tiempo cuando será demasiado tarde.
Sí, eso es importante. Uno no piensa así, pero esas 24 horas que estamos viviendo hoy, no vamos a vivir de nuevo. Cuando se termine, se terminó.
Así es.
Y es lo mismo con el Señor también. Cuando
así
Él dice
es.
Que ya,
es
se
que
acabó.
Ya. Así que hoy es el día para buscarle.
Amén.
Cuando Noé edificó el arca y la llenó con los animales y su familia, el día en que el Señor cerró la puerta, nadie más pudo entrar, como tú dices, Katy, y lo mismo ocurrirá en el día del juicio.
Amén.
Nadie sabe cuándo este día vendrá y tenemos que vivir cada día como si fuera el último.
Así mismo.
Cuando
es.
Noé, los otros habitantes querían entrar y no podían, porque cuando papá Dios cierra, nadie puede abrir. Y es lo mismo que pasará en el día del juicio. Por eso hoy es el día de salvación para ti.
Si no lo ha hecho, hoy es el día.
Uh-huh.
Y para que nosotros que ya sí hemos hecho eso, somos parte de la familia de Dios. La palabra dice, siempre será preparado para dar la razón por su esperanza, porque los tiempos son malos. Tenemos que aprovechar cada día que nosotros podemos compartir, enseñar, hacer algo que la gente puede ver a Dios en nuestra
Amén.
Vida.
Amén.
Porque esa es la 24 horas, cuando cierra.
Sí, eso es verdad.
Y eso también nos apunta a que no solamente es que Él debe ser nuestra prioridad, y por tanto debemos buscarlo temprano, sino que deberemos buscarlo diariamente. Hay una lección para nosotros en Éxodo capítulo 16, versículos 19 a 20. Y Moisés les dijo que nadie deje nada para la mañana siguiente.
Uh-huh.
Mas no obedecieron a Moisés. Y algunos dejaron parte del maná para la mañana siguiente, pero crió gusanos y se pudrió. Y Moisés se enojó con ellos. Dios nos está diciendo que como no podemos hacer nada sin Él, tenemos que buscarlo diariamente. Él es nuestra fuente de sabiduría. Él es nuestra fuente de fuerza. No Amén. Tenemos la fortaleza uh-huh. sin Él. Es Él y solamente Él que está haciéndolo a través de nosotros. Como Él es omnisciente, Él conoce no solamente el pasado y el presente, sino también el futuro.
Amén.
Y Él nos puede guiar perfectamente con su conocimiento. Por esto, Él nos dice en Mateo 6, versículo 34, por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas.
Ay, si pudiéramos recordar eso siempre.
Tenemos que recordarme durante el día.
Cada día tiene sus propios problemas. No te preocupes, no te afanes. Sí. Sino ora, como dice Filipenses 4:6.
Y dar gracias. Ajá. Y la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, se llena su corazón.
Ajá. Amén, amén. Wow. Y Katy, él también nos está diciendo que solamente hay una forma de hacer las cosas y es la forma en que él nos manda.
Exactamente.
Es en sus términos y es Amén. Con sus reglas. Él fue bien específico con los judíos y les indicó que a menos que no fuera sábado, ellos no debían guardar el maná, sino que debían confiar en que él proveería al día siguiente.
Tú eras falta de fe.
Sí.
Y es falta de fe
en nosotras también.
Así mismo.
Sí, ¿y qué pasó cuando lo desobedecieron?
Crió gusanos y se pudrió.
Sí, y obviamente esto no sucedió porque el maná estuviera viejo, sino por la desobediencia a la instrucción del Señor. Nuestro proveedor es
Dios mismo. Y Él ha dicho a través de Samuel, en 1 Samuel 15, versículo 22, se complace al Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. No sé si se dan cuenta, pero cada vez que lo desobedecemos, esto es una falta de fe y falta de confianza en el Señor. Y esto no es poca cosa. El Señor evalúa nuestros corazones. Y sí. aunque justifiquemos nuestras acciones, Dios sabe y juzga basado en la verdad lo que hay en nuestro corazón. Jesucristo es nuestro pan de vida y tenemos que buscarlo diariamente y obedecerlo radicalmente.
Wow, Kat, ¿tú puedes repetir esas dos líneas?
Sí. Jesucristo es nuestro pan de vida y tenemos que buscarlo diariamente y obedecerlo radicalmente.
Un gran amén a eso. Sí. Y otra cosa que viene a mi mente cuando pienso en el maná es que este fue único.
Así es.
Nunca antes ni después alguien ha recibido maná. Él es el único que ha nacido sin una naturaleza pecadora. Amén. Jesús también fue único, así como el maná. Y Jesús es el único que ha nacido sin una naturaleza pecadora y que vivió una vida sin pecado.
Amén.
También es el único que es 100% hombre, 100% Dios.
Sí.
Es el único que podría morir por nuestros pecados para luego resucitar y vencer la muerte, vencer el pecado. Él es el único que lo cumplió así.
Así
único
es.
Como el maná es único.
Así mismo. Es increíble. Lo más que yo estudio la Biblia, más me abruma la sabiduría del Señor.
El Señor es bueno. Y
¡wow! Cuando uno ve a todas esas cosas, es, después que Él lo revela, es obvio. Pero yo no lo vi antes. Increíble. Él es tan sabio en todas sus analogías, su tipología, todo. ¡Wow! Y la provisión del maná ocurrió solamente mientras el pueblo estuvo en el desierto, cuando estaban en su mayor necesidad. Tan pronto llegaron a Canaán, el maná paró. Antes de venir a Cristo, nosotros vivimos en el desierto. Estamos en esclavitud al pecado, y es hasta cuando reconocemos nuestro pecado y nuestra necesidad de salvación que el pan de vida viene a nuestras vidas. Así como los judíos fueron bien alimentados durante su estadía en el desierto, Jesucristo es el único que nos puede saciar, quitándonos toda hambre espiritual y nutriéndonos con el alimento celestial.
Amén, Katy. Así es.
¿Y tú sabes qué me viene a la mente ahora? Uh-huh. El versículo en Salmos que dice, su palabra es como miel a mi boca.
Uh-huh. Wow. Así es.
Como el maná era el sabor
era
de
dulce.
Miel.
Ajá, como hojuelas de miel.
Ajá.
Amén. Es hermosa la relación que hemos podido ver entre Jesús, amén, y el maná. Todo para que reflexionemos sobre si Jesús es nuestro
maná,
nuestro,
si
sustento, nuestro alimento. Y ya para despedirnos casi, queremos como resaltar esa parte.
Así mismo es. Él no es parte de mi vida.
Él es mi vida.
Él es mi vida, uh-huh, exactamente. Y esto es algo que crece, no es algo que es natural cuando uno viene a Cristo en principio. Eso es algo que uno tiene que aprender. Es algo que el Señor hace en nuestros corazones. Lo más que estudiamos la palabra y aún más cuando aplicamos la palabra.
Amén.
Porque yo puedo leerlo. Sí, eso es mi pan de vida. Sí. Y no profundizar y no darme cuenta que yo no estoy viviendo como Él es el pan de mi vida.
Uh-huh.
Yo necesito aplicar eso. Tenemos que rumiar. Tenemos que ver qué áreas de mi vida Él no es mi pan.
Amén.
¿Desea escuchar más recursos como este? Acceda a nuestra página web, integridadysabiduria.org.